Te estábamos viendo en Canal 4 haciendo referencia a estos límites tan pertinentes para los padres, y es gracioso tener que decirlo así, pero creo que nosotros los padres muchas veces necesitamos límites, sobre todo a la hora de... y acá va la pregunta, ¿cómo hacemos? ¿Canalizamos nuestros deseos frustrados en nuestros hijos o cómo sería el tema?
Y bueno, es un gran tema, la verdad. Cuando uno es papá, hay muchos deseos y siempre está lo que o yo deseo para mi hijo porque a mí me faltó y no lo tuve, o lo que deseo como aspiración porque siempre uno quiere lo mejor. Uno siempre dice, quiero que mi hijo sea feliz, pero no solamente uno quiere que un hijo sea feliz, siempre quiere que logre lo mejor, que alcance el mejor nivel, que aprenda. Es un deseo que es natural en el ser humano, ¿no?
Sí, pero lo vemos en todos lados, no sé, el pedir siempre más, por ejemplo, los chicos en la escuela, en los deportes, lo vemos en las canchitas de fútbol, jugando al hockey, jugando al rugby, es terrible cómo los padres se convierten en entrenadores, en DT y dan órdenes, y esto cómo reaccionan también los chicos, ¿no? ¿Cómo influye esto en nuestros hijos?
Totalmente, Maru, vos dijiste algo re importante, esto de la exigencia. Tiene que ver con cuánto uno es autoexigente con uno mismo. Imagínate lo que voy a hacer con un hijo. Quiero que logre que sea el mejor, que sea el mejor jugador o que se destaque en el deporte. Entonces deposito demasiada expectativa en él sin decirle, sin poder transmitirle la seguridad. Entonces voy cargando a esa personita con el sentido de una competencia elevada, de una autoexigencia elevada, entonces más o menos busco la perfección y eso lo estoy traspolando y mi hijo lo decodifica como una exigencia plena. Entonces yo puedo defraudar a mi papá si no soy el mejor en el fútbol, imagínate, o papá o mamá, no vamos a poner siempre la carga en uno, pero en realidad los padres en general tendemos a hacer esto, ¿no? A depositar demasiado y ellos lo sienten como una presión interna y la verdad que lo sufren y lo padecen un montón. Y de grandes, ni hablar las consecuencias.
Bueno, ahí quiero ir a esas posibles consecuencias de grandes, porque creo que todos en algún momento hemos pasado de ir al colegio y ver mamás desde elecciones de reina que discutían porque creían que su hija merecía ser reina o ser princesa, hasta llevar la corona o llevar la bandera, y también en diferentes partidos deportivos. Ahora, ¿qué pasa con esto en el después, en los chicos?
Y lógico, primero muy afectada su autoestima, porque la autoestima es esa valoración de uno mismo, de lo que yo puedo y de lo que logro, ¿no? Entonces, si a mí me enseñaron desde muy pequeño que ganar es lo más importante, nunca voy a aprender a disfrutar lo que hago, porque el objetivo máximo es ganar, no importa lo que tenga que hacer. O sea, voy a llegar a ganar sí o sí, y cuando gano es como que ya está y ahí se terminó. En cambio, el camino del esfuerzo, de sentir que puedo, que lo logré, que lo intenté, que me equivoqué, que lo reparé, es lo valioso para la construcción de una autoestima y de una persona saludable y sana, porque si no, a futuro tenemos muchas personas con muchos cuadros psiquiátricos, mucha ansiedad, mucha depresión, porque persiguen un objetivo, es como perseguir una zanahoria que nunca alcanza.
Claro. Ahora, existen algunas cuestiones para tener en cuenta como papás, digo, ¿no? Algunas cosas que digan, apa, estoy sobreexigiendo demasiado a mi hijo como para que tengamos y se nos encienda la alarma, y a la vez algunos ejercicios para empezar a hacer como papás y a bajar nuestro propio nivel de exigencia y ansiedad.
Sí, totalmente. Siempre uno primero se tiene que mirar uno mismo, qué expectativas estoy yo deseando y si realmente mi hijo quiere eso, que hablábamos ayer, esto de cuando va a elegir el deporte o cuando va a elegir el club. Consensuarlo con un hijo, escucharlo, no elijo yo porque a mí me parece, porque a mí me gusta y porque vos tenés que hacer, porque esto es una imposición, no es una elección. Entonces, mirarnos un poco a nosotros, hacer como una autoevaluación, a ver si estoy yo decidiendo por él y no le estoy permitiendo elegir. Y cuando elija, también aprender a respetar que quizás no eligió lo que yo quiero, sino lo que a él le hace bien. también verlo, o sea, siempre yo digo, hay que mirar a nuestros hijos, si los vemos tristes, los vemos desmotivados, el niño instantáneamente te demuestra cuando algo no le gusta, algo está pasando, y lo mejor es el poder de la palabra, escucharlos, validar su emoción. Si lloran, no es que lloran porque está mal, sino que están demostrando que algo pasa y que hay que darle valor a eso, ¿no? No juzgar y decir, deja llorar porque tenés que ser fuerte. Bien. Al contrario, tiene que saber qué pasa.
Ahora, licenciada, el tema es que, por ejemplo, ¿no? Hay chicos que dicen, bueno, quiero empezar fútbol. Empieza fútbol, mamá, papá, no me gustó, quiero empezar básquet. Al mes no me gustó, quiero hacer taekwondo, no me gustó. Y hay dos patrones. Están los padres que dicen, bueno, vamos a buscar hasta que algo realmente te guste. Y está el otro factor de padres que te dice, no, pará, tenés que ser constante con algo. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo vemos que, cómo podemos guiar ahí el tema?
Exacto, pasa y le pasa a muchos papás. Y ahí es difícil esto de la imposición, justamente. Porque digo, si impongo o exijo, ¿será que tengo que hacer? Bueno, justamente es esto, es ir encontrando el lugar. Quizás también hay que hacer un vínculo, como decía yo ayer, con el profe, con la persona que está del otro lado, porque a veces estamos demasiado metidos los papás en el lugar y no damos lugar a que se cree un vínculo. Entonces tampoco les enseñamos que un lugar puede ser constante si no le di la oportunidad al otro de que haga ese espacio como algo propio, que se apropie de lo que le gusta, no estar tampoco tan encima, porque ahí es donde creamos esa inseguridad de esto no me gusta, esto no me gusta y lo voy cambiando, porque nunca le di el lugar para que lo apropie.
Sumamente interesante, porque muchos dicen, no, porque mi hijo, por ejemplo, es caprichoso y no le gusta, se peleó con un compañerito y ya quiere cambiar directamente de deporte. Y quizás hay otras cosas más allá de esa pelea con el compañerito.
Totalmente, ahí entraste en un tema que siempre lo trabajo con los papás, que es la tolerancia a la frustración. Nosotros es como que como papás tenemos en el chip, mi hijo no tiene que sufrir, no la tiene que pasar mal, no tiene que poder, siempre está esa exigencia, ¿no? Entonces, si él no aprende a frustrarse, no aprende que algo le sale mal y que lo puede reparar, que puede reconstruirlo y que te puedes caer y llorar porque te dolió y te golpeaste, toda esta construcción es lo que hace a la frustración. No es que yo me tengo que frustrar constantemente para ser sano o saludable, al contrario, tengo que aprender que si algo no me sale, lo puedo volver a hacer.
Yo te escucho y digo, es complicado, porque muchos queremos poner almohadones en cada pasito de los chicos para que no se caigan, para que no se frustren, para que no sufran, pero muchas veces es importante este paso para poder crecer.
Totalmente, porque si no, después el día de mañana no son personas independientes y funcionales.
Ahora, para los papás que te estamos escuchando atentamente, ¿cuándo encendemos las alarmas nosotros como papás decimos, a ver, atención papás, no te metas en esto?
Fundamentalmente, bueno, ahí vamos a los profes y a los lugares donde uno va, digamos, las actividades libres. Uh-huh. Estar atento es el profe a poner límites, es importante porque a veces los papás no reconocemos hasta dónde nos metimos demasiado.
Sí.
Y después, sí estar alerta, el niño siempre demuestra con su actitud, con su malestar, con las emociones. Uno siempre los ve tristes, los ve bajoneados, por ahí dejan de comer, por ahí dejan de jugar, dejan de disfrutar. En la casa empiezan a manifestar dolores. Todo esto son alertas. Los niños son fáciles de observar porque la alerta es cuando no están bien activamente, algo les está pasando.
Súper importante en esto. Licenciada, muchísimas gracias por este ratito con nosotras.
Muchísimas gracias a ustedes.
Besos, chao, chao.
Saludos.